Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Entre probetas.
Bueno, estás muy contento, ¿no, Jali? Eso que todavía no ha sido el sorteo de Navidad.
Como para no estarlo con los nuevos aires legislativos que se avecinan en torno a las pseudociencias, concretamente, como bien sabes, contra las pseudoterapias.
Ah, bueno, pues lógicamente me imagino que te refieres al anuncio de los Ministerios de Sanidad y de Ciencia sobre la nueva iniciativa conjunta denominada Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias, ¿no?
Pues imagínate, llevamos más de una década denunciando, bueno, yo creo que más incluso, de casi dos, denunciando desde estos micrófonos de Radio Nacional de España a estas prácticas fraudulentas, a los falsos terapeutas, a los embaucadores, vendedores de, no sé, de placebos y a precios, eso sí, de chardonnay, que por cierto tuve la ocasión de probarlo hace poco y sinceramente no lo cambio por un buen verdejo, que lo sepas.
Anda, por favor.
Bueno, en fin, que ver cómo algo ha cambiado desde el gobierno que permite vislumbrar un horizonte de mayor seguridad para pacientes y familiares y además para sus bolsillos, pues como se diría en otro foro, me llena de orgullo y satisfacción. Pero vamos, gracias, querida ministra, gracias, querido ministro. Dicho esto, anunciar que hoy hablaremos de la ciencia que se esconde detrás de esos terribles test donde se nos dice, señor, ese churumbel no es o sí es suyo. Venga, esa curiosidad.
Pues mira, a falta de una, traigo dos curiosidades, ambas acontecidas un 29 de noviembre. Y es que en 1803 nacía Christian Doppler, el físico austríaco que describió el efecto que lleva su nombre, ese que hace que un coche se acerque y suene distinto al mismo coche alejándose. Pero también, y me parece casi tan importante, en 1872 moría Mary Gray, matemática y astrónoma que luchó por el derecho al voto de la mujer.
Pues sí, efectivamente, dos curiosidades. Especialmente la segunda, más que importantes. Titulares. Cada vez más aparecen en televisión, en películas y series, escenas donde la policía forense, a partir de un simple pelo o resto de colilla, determina, sin lugar a dudas, quién es el culpable. Sin llegar a esos extremos, o sí, la biología molecular y con ella múltiples empresas ofrecen servicios variados con base en los análisis genéticos. Quizás el más ocurrido es el test de paternidad, aunque hay muchos más. Esta noche, Entre Probetas charlará con Rubén García Segura, bioquímico y técnico especialista en análisis genéticos. Con pseudoterapia y la película Hipatia, terminamos el programa.
Entre Probetas, con José Antonio López Guerrero.
Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Estamos en racha. A la recogida del guante y aceptación por parte de los políticos de la propuesta de cientos de científicos de llevar la ciencia al Parlamento para que la política empiece a apoyarse y asesorarse desde conceptos científicos, nuevas declaraciones de los ministros de Sanidad y Ciencia parecen avanzar decididamente contra las mal llamadas terapias alternativas, todas aquellas prácticas no basadas en el método científico que pretenden tratar y curar cualquier dolencia o enfermedad, por grave que ésta sea, y por desgracia lo único que la mayoría de las veces alivian es el peso de nuestra cartera.
Lo dijimos antes de forma genérica y lo decimos ahora con nombres y apellidos. En la lucha contra las pseudoterapias y prácticas pseudocientíficas, gracias como comunicador de la ciencia e investigador, queridos compañeros María Luisa Carcedo Roces y Pedro Duque Duque, os esperamos en Entre Probetas. Como siempre también, vacuna a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. Además de un mundo globalizado, vivimos en un mundo inmediato. La información fluye por todo el planeta en cuestión de segundos, excepto, al parecer, las transferencias bancarias intercontinentales que tardan más que si uno llevara el dinero en barco.
También vivimos en un mundo genéticamente sin precedentes. Existen kits, que son unos compuestos, para evaluar el riesgo o susceptibilidad a padecer alguna enfermedad. Y podría darse el caso que si, por ejemplo, una entidad bancaria o de seguros tuvieran acceso a esta información, nos ofrecería o nos denegaría ciertos servicios.
O también, ya puestos, tenemos la posibilidad en tiempo récord de averiguar si unos restos momificados aparecidos en una excavación en Pernambuco guardan o no relación con nuestro tío Genaro. ¿No es así, Rubén? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hombre,
quizás con tanta lejanía no podríamos establecer un parentesco, pero muchas cosas sí se pueden hacer hoy día con la genética, la verdad es que sí.
Rubén García Segura es bioquímico y biólogo por doble titulación y técnico en análisis genéticos de una empresa especializada en pruebas de ADN y toxicológicas. Buenas noches. ¿Exactamente qué tipos de productos oferta una compañía de análisis genéticos como la vuestra?
Hola, buenas noches. Pues mira, como bien has dicho en la introducción, quizás hablaríamos de paternidad como producto estrella, pero nuestra empresa pues ofrece otro tipo de filiaciones, estudios de cromosoma Y, cromosoma X, estudio del mitocondrial, en fin, una serie de pruebas mayormente vinculadas al tema de la filiación, eso es.
Bueno, pues ahora un set de preguntas casi obligadas. ¿Qué fiabilidad tienen esos test?
Mira, me haces una buena pregunta porque normalmente me la suelen hacer. La verdad es que en genética, cuando hacemos una prueba, por ejemplo, de paternidad, la fiabilidad es total. Nosotros nos basamos en unos estudios estadísticos que determinan casi en la mayor parte de los casos con un 99,999%
periodo.
Que sí, en ocasiones no periodo, pero sí. Nos vamos a la quinta o al sexto decimal con total fiabilidad de que el hijo analizado realmente el hijo biológico o los casos de filiación que estemos estudiando. Hay otros casos en los que quizás otra familiaridad pues pueda no ser tan concluyente, pero podemos en esos casos pues hacer otras pruebas complementarias para poder aumentar la fiabilidad.
Sí. ¿Qué marcadores genéticos se suelen utilizar o analizar?
Miren, nosotros en estos tipos de estudios analizamos lo que son fragmentos que cogen el nombre del inglés, que es short and then repeat, se llaman STRs,
sí, claro.
Son fragmentos altamente repetitivos, es ADN no codificante, que eso también conviene comentarlo, puesto que en ocasiones las personas se hacen una idea equivocada de que tú con ese ADN que estás estudiando puedes saber otras peculiaridades de la propia persona o fenotipos, y no es así, simplemente es ADN que denominamos estructural y que nos permite establecer si esos segmentos han sido heredados o no de padres a hijos o hermanos o, en fin, otras relaciones de filiación y establecer también el estudio estadístico que nos dará una fiabilidad muy alta. Eso es.
O sea, que con un análisis genético no le vas a decir a una persona usted tiene una especial predisposición a tocar la bandurria. No, hasta ahí no llega, ¿no? El análisis, los kits.
Bueno, estos kits no, porque están muy enfocados al tema de la paternidad, pero o a la maternidad, en fin, a la filiación. Pero sí que cada vez más, con la entrada en escena de la secuenciación masiva, que hay muchos y muy interesantes estudios que van enfocados a ver qué probabilidad tenemos o qué dice nuestro ADN sobre ciertas, pues eso, posibles cosas que nos puedan suceder en un futuro. Es algo que a la vez da un poco incluso de miedo, es igual
desde
encantador
luego.
Como de...
Pues mira qué bien, a mí con la ilusión que me echa siempre tocar la bandurria, a lo mejor me puedo. Bueno, y finalmente
quizás te sorprende.
¿Quiénes y cómo podrían requerir de vuestros servicios? ¿Cualquier persona pues, puede requerir vuestro servicio y cómo?
Cualquier persona, José Antonio, puede hoy día solicitar una prueba. Podemos ir desde el ámbito pues más particular, gente de a pie, como puede ser tú o puede ser yo, y entrando en la web y solicitando la prueba, pues le podemos enviar a su domicilio o llevarlo a un laboratorio nuestro a que se haga la prueba. Y luego también están pues otro tipo de sector, que es el colectivo, como pueden ser vos, abogados, detectives o cualquier otra persona que pueda requerir de este estudio, sí, sí. Así todo el mundo, yo diría que todo el mundo puede acceder hoy día.
Así de fácil y así de dramático a veces.
Bueno, ahora tomo yo el turno de preguntas. Eres de formación bioquímico y biólogo. ¿Se lleva a cabo alguna investigación en tu actual compañía ahora mismo?
No. Se llevan investigaciones, pero no es nuestra actividad principal. Podemos hacer breves incursiones en temas muy específicos, pero decir como tal que hacemos desarrollo o investigación no es nuestro caso.
Y entonces
incluso podemos entrar en colaboraciones puntuales con institutos de investigación o demás, o cosas puntuales que nos puedan requerir, pero como tal no lo hacemos.
Entonces, ¿van apareciendo nuevos marcadores genéticos más fiables para analizar?
Bueno, más que aparecer marcadores más fiables, yo te diría, sí aparecen nuevos marcadores, pero no es que los nuevos marcadores sean más fiables. Sino que complementan a los marcadores que hasta hoy día tenemos. Es decir, si antes o hace unos años podíamos establecer una fiabilidad estudiando 16 segmentos de ADN que, como ya hemos dicho, denominamos STRs, pues hoy día podemos complementar con otros 7 más o otros 10 más. Esto que nos da una mayor robustez en la estadística, en el estudio estadístico que se realiza a partir de los datos obtenidos, ¿de acuerdo? O sea, es un complemento, no sustituyen unos por otros, sino que
se complementan.
Sí. Exacto, es así.
Aunque de alguna forma ya lo has comentado antes al decir que teníais colaboraciones puntuales, pero bueno, me imagino que además de la cartera de clientes que has comentado o que podéis tener, claro, de forma puntual quiero suponer que colaboráis con hospitales, con clínicas o, como ya lo has comentado, con grupos de investigación que en un momento dado necesitan la verificación, ¿no? La verificación de algunas muestras.
Así es, José Antonio, sí. Con clínicas, incluso con laboratorios grandes que derivan las pruebas, pues nosotros les hacemos este tipo de análisis, puesto que son como ámbitos muy específicos y quizás no todo el mundo lo tiene. Y luego, pues sí, te podría incluso nombrar colaboraciones importantes con policías autonómicas y en casos pues ya de cierto interés o cierta dificultad que implican cierto reto científico y son bonitas, sí, así es.
Bueno, pues ahora una pregunta con cierto morbo, y no estamos hablando de famosos ni nada, ¿eh? ¿Cuál ha sido la muestra más extraña que se pueda contar en antena, ¿no? Que habéis analizado. Me explico, me refiero a unos restos, como decía, no nada de famosos, a unos restos momificados, unos restos animales para investigación forense, no sé, qué sé yo.
Mira, esta pregunta, en cuanto me la has hecho, me ha hecho sonreír porque siempre tengo un caso muy curioso y que además viví en primera persona, y fue que me llamó un ayuntamiento y venía implicado una especie de como de mitología de nuestra zona, de nuestra región, que se llama el Timbalé del Bruc. Y rememora pues una hazaña de un chaval que tocaba el tambor y demás, y me llamaron para que fuera al cementerio de esa población, y que creían que ese personaje que nosotros tenemos en nuestra memoria como una leyenda.
Pero aquel chaval que tocando el tambor rechazó las tropas napoleónicas o algo así, no tiene nada que ver con
mismo,
eso.
Así es.
Anda, mira.
Pues creían que tenían enterrado en el cementerio familiares y demás indagaciones que la familia había hecho, posibles restos de que existió y de que estaban enterrados. Y bueno, pues allí fui y nada, abrimos y vimos los restos que había y demás, y se analizaron. Y bueno,
¿y eran?
Pues fue toda una experiencia bonita, bonita por el contenido y bonita por el reto.
¿Y el resultado?
¿El resultado se puede decir o no?
La verdad es que sí que os lo puedo decir, porque el deterioro de la muestra era tan grande que no se pudo obtener ADN.
Y espérate un momentito, que antes ha dicho Paz, así bajito, qué inteligente.
Qué listo,
dilo en voz alta otra vez.
Qué listo eres, jefe.
Bien, podemos continuar. Perdona que te he interrumpido, Rubén. O sea, que estaba la muestra deteriorada.
Sí, sí. Eso también es bueno que lo digamos, porque no, la genética sí que nos da unas prestaciones, unas posibilidades increíbles, pero también en ocasiones tiene sus limitaciones y en ocasiones la conservación del ADN puede ser limitante y puede condicionar mucho nuestro estudio.
Bueno, y ya puestos, ¿cuáles son los restos más antiguos que podrían analizarse? Por ejemplo, ¿restos fósiles?
Esto que estás comentando del deterioro.
Sí, que estás comentando, ¿se podría?
Mira, los restos fósiles, nosotros... los restos fósiles no los podríamos analizar. Ajá. Porque un resto fósil implica una mineralización de las células y por lo tanto no hay
tratamiento,
ADN,
no hay,
sí. Claro, nosotros tenemos que pensar que cuando estudiamos el hueso, que quizás sea la muestra que preserve más el ADN, pues puesto que los osteocitos, que son las células óseas, forman una barrera de calcio mineral en torno a la célula y por ello nos permite preservar muchos más años el ADN. Uh-huh. Si bien es la muestra que quizás podamos analizar con mayor tiempo, también si pasa demasiado tiempo, pues puede mineralizar del todo y ya no ser válida, o incluso si el hueso está expuesto a condiciones de humedad o ciertos suelos, no sé si depende del pH de los suelos o de factores que pues ambientales, pues ya puede no puede ser que nos obtengamos
que no es tan fácil.
Bueno, pero sí, sin duda sería el hueso la muestra que nos permite obtener un ADN más antiguo.
O intentarlo, por lo menos. Saliéndonos un poquito de la ciencia, pero sin abandonar los análisis genéticos que lleváis a cabo, ¿cómo estamos en España con respecto a otros países en cuanto a la oferta y demanda de estos servicios test de paternidad, por ejemplo? Si se llevan a cabo también test de maternidad, pensando, no sé, en un posible caso de bebé robado.
Mira, respondiendo a tu pregunta, la divido en dos partes. En primer lugar, ¿cómo estamos respecto a otros países? Te diría que depende un poco también de la legislación que tenga cada país en cuanto a la posibilidad de hacer estos test, puesto que, por ejemplo, y sin ir más lejos, en Francia hay una regulación diferente a la española y no hay tanta libertad o tanta accesibilidad para poderte hacer un test. Pues que limita un poco, puede determinar o no el hecho de que se hagan más o menos pruebas, ¿de acuerdo?
Sí.
Y respondiéndote a tu segunda pregunta, que es lo
maternidad.
De los niños robados,
sí.
Pues sí, hay una demanda importante justamente de este colectivo, que son los niños robados, y que nosotros tratamos con mucho respeto, puesto que es un tema muy sensible,
claro.
Sí. Y tanto que sí. Y lo hemos vivido quizás en 2018 ya no ha sido un año tan donde se han dado tantos casos, pero sí recuerdo quizás años anteriores donde hemos analizado y hemos analizado muchos casos y hemos compartido mucho más que el tema científico
ya
con los colectivos, implicándonos un poco en la tarea ya no meramente científica, sino también en ayudarles en todo lo que hemos podido. Sí.
Pues otra curiosidad, leí un artículo en Nature hace ya unos años con la población americana que afirmaba que el 2% de los primeros hijos de un matrimonio no eran del padre que debía, ¿se entiende? Pero esa cifra se elevaba hasta un 15% en el caso del segundo hijo, y estoy dando cifras de memoria más o menos, hasta un 25% del tercer hijo, del cuarto ya no decían nada. Sin revelar ningún secreto de Estado, ¿es España una excepción en este sentido?
Bueno, pues...
O estamos ahí.
No podré ni desmitificarlo ni corroborar, porque... No tenemos estos datos. Yo en realidad cuando me llega un caso no sé si lo esperado es que la paternidad sea negativa o la paternidad sea positiva, porque puedes solicitar una prueba desde un lado o desde el otro. No sé si me explico muy
sí,
bien.
Sí, efectivamente.
Puede ser que una persona tenga relación con varias o con otros varios y puedas acordar hacer la prueba con quien deseas que no sea el padre o entonces yo me quedo con un negativo que puede ser un positivo a instancias de esas estadísticas y ya no se puede ir más allá en cuanto a tener un porcentaje de lo que comentabas de si el primer hijo es de la pareja o no, sí. O demás. Pues realmente es un tema que entre comillas da morbo, pero no. Si te diera un dato sería como el que tú me estás dando en base a otros artículos que hayamos podido leer en revistas científicas o artículos científicos y demás, ¿no? Pues nada, a nivel de laboratorio no tengo esos datos.
Nos quedamos con esta idea de confidencialidad, de exactitud, de rigor científico y analítico. Y también nos quedamos sin tiempo. Rubén García Segura, bioquímico y especialista en análisis genéticos, pues muchísimas gracias por esta compañía tan molecular que nos has ofrecido. Por cierto, no sé si viste la película Ágora de Amenábar.
Pues no la he visto.
Pues entonces no te preguntaré qué te pareció. Al final te pondremos la banda sonora. Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros también. Un saludo y un abrazo.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es.
Gracias a la web de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, esta noche hablamos del toque terapéutico. ¿Qué es esto, Hal?
Los practicantes del toque terapéutico afirman poder sanar aproximando sus manos al paciente sin llegar a tocarlo. En esto, al parecer, se diferenciaría del Reiki.
Sus terapeutas afirman ser capaces de detectar la energía vital del paciente y de manipularla para alcanzar la sanación. Entre las enfermedades que dice poder tratar se encuentra
el cáncer.
¿Cómo no? Claro. Sí. ¿Quién la inventó?
Si bien es cierto que hay muchas prácticas parecidas y es difícil trazar todas las relaciones existentes con otras pseudoterapias, la concepción actual del toque terapéutico fue inventada en los años 70 por Dora Kunz, una promotora de la religión teosófica, y Dolores Krieger, una enfermera, quienes tomaron sus conceptos de otras terapias parecidas como el Reiki, que decíamos antes, que también afirma la existencia de canales energéticos. ¿Funciona realmente?
Te doy de verdad.
Sorpréndeme.
Venga, te voy a sorprender. No, y por si no me has oído, no. No existe ninguna prueba para el mecanismo de acción propuesto por estas terapias alternativas, esa inexistente energía vital modificable. El engaño ya lo comprobó y documentó en 1998 en un artículo científico la revista JAMA, nada menos que una niña de tan solo 9 años. Por sí. Otro lado, el catedrático Edgar Ernst publicó una revisión sistemática demostrando que los estudios cuyos resultados son positivos han incurrido en trampas metodológicas o serios problemas experimentales. ¿Cuál es la conclusión?
Bueno, Edgar Ernst, que también es el autor de un libro que se llama Truco Tratamiento, sí. Muy bueno, y que se lo recomiendo a todos nuestros oyentes. Conclusión, pues eso, toda la evidencia indica que el toque terapéutico, el Reiki y las terapias similares no son válidas para tratar ninguna enfermedad y pueden ser incluso muy peligrosas, puesto que muchos enfermos graves de cáncer, como decíamos antes, podrían dejar la terapia médica efectiva por estos toques mágicos.
Texto escrito por Fernando Cervera Rodríguez, licenciado en Ciencias Biológicas y máster en Aproximaciones Moleculares en Ciencia de la Salud.
Tal y como les decíamos al comienzo del programa, hay noticias que merecen la pena ser difundidas a los cuatro vientos, que marcan un punto de inflexión en el bienestar, en la seguridad ciudadana, en nuestra salud, en nuestro bolsillo, en nuestra tranquilidad como posibles pacientes, en que no nos engañen, en que estemos seguros que los tratamientos que nos prescriben se hagan con la garantía, recuerde, eso sí, que el riesgo cero no existe, de la medicina más moderna, siempre basada en el método científico, científico, ICO.
Una de estas noticias, ya se lo hemos adelantado, salía de la página web del Ministerio de Ciencia y se hizo pública a los medios por ello el pasado 14 de noviembre. En ella se anunciaba que el Gobierno presenta el Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias y las analiza bajo los principios del conocimiento científico.
Entre otras cosas, se pretende combatir la publicidad engañosa de muchas empresas que ofertan falsas o pseudoterapias, desarrollándose distintas modificaciones normativas que se agruparán en un Real Decreto de Protección de la Salud. Principalmente es importante saber que la incorporación de medidas contra el intrusismo se van a llevar a cabo y además intentar eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios y de nuestras universidades.
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, presentaron este plan en el Instituto de Salud Carlos III. Dicho plan es el primero de una serie de medidas frente a las pseudociencias que prepara el Gobierno como el Programa de Cultura Científica.
Como es lógico, el Gobierno quiere cumplir con su obligación en protección de la salud como derecho básico frente a las sustancias, productos, actividades o servicios con pretendidas finalidades sanitarias que no tienen evidencia ni conocimiento científico suficiente que avale su eficacia y seguridad, contemplando, pues para ello, la puesta en marcha de acciones de comunicación dirigidas a todos los agentes, administraciones públicas, profesionales, sanitarios, medios de comunicación, sociedades científicas, colegios profesionales, la ciudadanía en general, con mensajes adaptados a las necesidades de cada uno de ellos para la difusión del conocimiento y la evidencia científica generada respecto a las pseudoterapias.
Pues lo dicho, un fuerte abrazo y muchas gracias, queridos ministros, por esta vital iniciativa para la salud de todos los españoles.
Un abrazo. Sobrecoge esta música, ¿verdad?
Pues sí, mucho, la verdad que sí. Si comenzábamos el programa mencionando a una científica luchadora por los derechos de la mujer, Mary Craig, queremos terminarlo con la banda sonora de una película donde se refleja, con más o menos acierto, la vida de otra científica luchadora por la verdad contrastada por la ciencia del momento. La verdad le costó literalmente la vida.
Literalmente, creo que la cortaron con conchas o cosillas, algo muy raro, muy desagradable. Como ya habrá adivinado, tenemos ya en segundo plano la banda sonora de Ágora, película española dirigida por Alejandro Amenábar, nuestro internacional Amenábar, estrenada en España el 9 de octubre de 2009. Segunda película de este director rodada íntegramente en inglés después de Los Otros.
Estamos ante un drama histórico desarrollado en la ciudad de Alejandría, Egipto, hacia el año 391 d.C. La protagonista, interpretada por Rachel Weisz, es la matemática, filósofa, astrónoma, en aquel momento astróloga, y amada por aquí el jefe, Hipatia de Alejandría.
Una pasión atemporal.
Directora de la biblioteca de dicha ciudad, una de las más impresionantes de la historia.
Hipatia luchó por salvar el legado de siglos en documentos traídos y traducidos de todas las partes, todos los rincones del mundo conocido en aquel momento. Al parecer, fue como decía antes, fue asesinada, descuartizada e incinerada, no sé exactamente en qué orden, y creo que también violada por los seguidores del obispo y creo que santo, ¿no? Santo cristiano copto Cirilo de Alejandría en el año 415 d.C.
Según algunos historiadores, la película, digamos, peca de demasiadas licencias cinematográficas, pero el resultado fue realmente llamativo. La cinta ganó nada más y nada menos que 7 premios Goya. Mira qué bien.
Mira qué bien. Con Ágora, Hipatia, mi eterna y querida Hipatia de Alejandría, llegamos al final del programa. Y no tengas celos, que a ti también te quiero mucho.
Vale.
Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Jesús Carreras, en nombre de todo el equipo, el que les habla, HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo, como siempre, una feliz semana. Maripaz Carvajosa, quien llena de sabiduría y belleza el ágora de este estudio de Radio Nacional de España.
No me hagas la pelota, que no te
pelota,
falta.
Que es verdad, tú lo sabes. Buenas noches, y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Vivan ciencia!